hasta la una.
Lado B.
Íntimo.
2x1.
Por si es tu primera vez, este programa, que va de 23 a 1, tiene este corte a las 12 y son dos programas. Acaba de terminar uno, empieza el otro. Empezamos el segundo programa, el lado B, siempre con la misma canción todo el mes. ¿Por qué? Porque se me ocurre una vez. Eso no importa. El tema es que estamos a punto de terminar el mes. Hemos escuchado todo el mes una canción de una exquisita cantante británica. Y termina el mes. Y yo no sé cómo anunciarla, porque no sé bien cómo se dice su nombre. Y en 28 días que lo he dicho distinto cada uno de los 28 días. Así que después de una profunda investigación del equipo de producción de este programa, hemos encontrado una entrevista en una radio estadounidense donde le preguntan a ella misma cómo se dice su nombre, cómo se pronuncia su nombre. Helo aquí.
Leanne La Havis. I just want to make sure I got it all right.
I know, but you mustn't be afraid. It's
okay.
Exactly as it's spelt.
Okay.
So it's phonetic.
Phonetic.
Yeah. Leanne La Havis.
La
Havis. That's what it looks like. Yeah.
Okay. Just making sure.
Yeah,
you
no,
know?
I know. It seems scary, but it's not.
It's a very intimidating name.
Leanne La Havis. Entendí. Leanne Havis. 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 Leanne Havis. Bueno, termina el mes y creo que casi sabemos que hemos escuchado todo el mes a Leanne Havis.
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. I kinda know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. When in Rome we landed our first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play, my heart sang a symphony. So far so swimmingly. Glad I got out to find my fish in that sea, and we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he's told? I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I know that I'm gonna survive the December cold, with somebody to retrieve my long lost soul. With somebody to retrieve my long lost soul.
Leanne La Havis, o algo así. Ace se llama la canción, eso lo sabemos. La escuchamos todo el mes y no sé si no la vamos a escuchar en todo octubre también, ¿eh? Se habla mucho del campo en Argentina, entre otras cosas porque hay mucho campo, obviamente. Pero se habla también, en los últimos tiempos, de agronegocios. Y decís, ¿qué corno es un agronegocio? Pregunta alguien de ciudad. ¿Qué quiere decir un agronegocio? ¿Qué es? Cuando venden las hojas, ¿qué es el agronegocio? Vamos a hablar con Iván Ordóñez, consultor en agronegocios, licenciado en economía, posgraduado en agronegocios de la UBA, posgraduado en agronegocios, coautor del libro Campo del Sueño de la Argentina Verde y Competitiva. Hola Iván, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Osvaldo?
Muy bien, quiero que me dejes, que me expliques cosas básicas.
¿Puedo pasar un segundo chivo?
Adelante.
Con Sebastián Senesi, Luis Moñi, Marco Daciano y Evangelina Dulce, también soy coautor de un segundo libro que se llama Soja, un sistema de agronegocios clave y competitivo, que es como un compendio estadístico de qué es lo que pasa en la soja desde que, antes de que la sembrás, o sea, las fábricas de maquinaria agrícola, de insumos, etcétera, etcétera, hasta que llega a su mercado de destino y se utiliza para, por ejemplo, darle de comer a cerdos, pollos, personas, etcétera.
Vamos por parte, porque la gente que escucha este programa, incluso el que lo hace, es gente que se interesa por la música, por la cultura, no entiende un carajo de campo.
Muy bien.
Así que vamos por parte. Vamos a lo básico básico. ¿Qué es un agronegocio?
Un agronegocio es cualquier negocio, como el que se da en una ciudad, pero en un entorno de la ruralidad. Entonces, hay agronegocios que son los tradicionales, como por ejemplo, cuando vas en la ruta y ves a la hacienda transportándose en pie, viva, arriba de un camión, que esos más o menos son 45 vacas por camión, dependiendo del tamaño de la vaca, digamos, hasta...
¿45 entran más o menos?
Más o menos, hablando mal y pronto. Uh-huh. Hasta lo que se utiliza hoy en día para diseñar un plan de siembra, que es básicamente cómo vas a administrar un lote de tierra durante un año, que son las imágenes satelitales y el uso de drones, que a su vez los tomás en un software, procesás la información y generás mapas georreferenciados que te dan a vos una idea de cómo está el estado del lote antes de sembrarlo, cuando el cultivo está creciendo y te marca el rendimiento una vez que cosechaste el cultivo. Por ejemplo, para decir algo, ¿no?
¿Qué quiere decir cómo está el estado del lote antes de sembrarlo?
Por ejemplo, qué humedad tiene el suelo. Entonces vos lo que necesitas son suelos con mucha humedad, con un nivel de profundidad de materia negra, se le dice que es la materia orgánica. Mismo podés hasta medir la profundidad de las napas con satélite hoy en día. Tú un montón de cosas que hacen
¿A qué distancia está de profundidad está el agua?
Correcto. Uh-huh. Y son todas cosas que hacen en el fondo a cuánto va a rendirte el cultivo una vez que lo llegues a cosechar 6 meses después de que lo sembraste.
¿Todos los cultivos tardan 6 meses?
Es un estándar. Te diría que cualquier cultivo anual, lo que llaman cultivos anuales, que son los de la pampa húmeda, trigo, soja, girasol, maíz, cebada, sorgo, todos esos están alrededor de los 6 meses desde que vos los sembrás hasta que vos los cosechás.
O sea que es una inversión a 6 meses en principio.
De mínima. Uh-huh. Por ejemplo, vos para tener 1 kilo de carne en el mostrador, tenés que empezar a pensar en 4 años. Desde la concepción hasta el día de la faena. Para hablar de un negocio de un agronegocio que demora mucho más tiempo que es el de la carne vacuna. Y si vos pensás en un tambo, tenés que estar pensando en un negocio de 5 años más o menos, ¿no? Por los ciclos, de reconversión, etcétera.
Ahora, la idea que hay en las grandes ciudades de que el campo es una extensión de 40 familias en Argentina y de grandes empresas transnacionales y nada más, ¿es así?
100% falso. Según los registros del Estado argentino, hay alrededor de 250.000 ganaderos registrados, de los cuales 70.000 tienen más de 100 cabezas. y 4.000 tienen más de 1.000 cabezas. O sea que claramente estamos hablando de un espectro de gente muy amplio. Cuando pensamos en la producción de granos, estamos diciendo que 18.000 productores de grano, 18.000 producen el 80% de los granos. Si lo llevamos a otro sector de la economía, hay solamente 3 bancos argentinos que tienen extensión nacional. Hay más o menos 4 cadenas de supermercados que tienen extensión nacional. Hay solamente 3 compañías de telefonía celular que tienen extensión nacional. Y Argentina solamente tiene 3 fábricas de vidrio. 2 de botellas y una de vidrio plano. Solamente para comparar que es un sector realmente concentrado con algo que no lo es.
Y si hablamos, el campo no es un sector concentrado.
Para nada, para nada. Ni siquiera te iría hasta la propiedad de la tierra. Porque una cosa es producir la tierra y otra cosa es ser el dueño de la tierra. ¿La
¿Cómo tenés? Es eso?
Claro. Una vez que se dio la mal llamada conquista del desierto, porque en realidad había gente ahí, y se repartió la tierra entre los generales, los capitanes y los tenientes del ejército, el pivot de generación de valor de lo que pasaba en el agro estaba atado a lo que pasaba en la tierra. Entonces, si se podía dar en la tierra, estaba bien y era lo que te generaba valor. No tenía tanto que ver con el conocimiento. Vos tenés que pensar que Argentina, claro, hasta 1905 era un país importador de trigo. O sea, hasta 1905 Argentina...
¿Comprábamos el trigo afuera?
Comprábamos el trigo afuera. Argentina hasta 1905 era principalmente un país ganadero y de hecho Rosas, por ejemplo, para nombrar un actor muy importante de la vida política nacional, llega al poder, se hace gobernador de la provincia de Buenos Aires y canciller de Argentina porque era el mayor cazador de ganado. En la época de Rosas, el ganado vagaba por las pampas, era cimarrón, salvaje, y vos lo que tenías era una tropa de gauchos
que iban buscando
ganado, agarrándolo, lo traían a los grandes centros de faena de Buenos Aires, donde básicamente mataban el ganado, se usaba el cuero para determinadas manufacturas de muy baja calidad, se usaba unas partes muy especiales y muy magras para comer y el resto se secaba y se vendía para el mercado de lo que eran, yo sé que vos tenés un amor por Brasil, se usaba para el tasajo, para los esclavos de las plantaciones de café brasileras. Y eso era la economía argentina hasta más o menos 1870.
¿Qué lo hace cambiar?
¿Qué lo hace cambiar? Bueno, principalmente gente que viene con tu apellido. O sea, los inmigrantes que se instalan en lo que es el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, estamos hablando de piamonteses, alemanes, suizos, franceses, colonias judías, y obviamente italianos del sur y muchos españoles, que traen la agricultura, que viene de a poco.
Esto fue un plan del Estado, digamos, de la generación del 80.
Yo creo que... O sea, obviamente el Estado facilitó esa condición, pero era básicamente como se organizaba la producción mundial de bienes y Argentina tenía para aportar desde ese lugar. Entonces, lo que pasó por primera vez en más o menos 1870, 1880, es la invención del buque factoría que podía llevar, digamos, la carne enfriada o congelada a los mercados de alto valor. Entonces nos desprendimos de ese negocio antiguo de vender el tasajo a Brasil para los esclavos y pasamos a un negocio de alto valor que era la carne enfriada o congelada para Europa. Y ahí empieza por primera vez a parcelarse los campos. De hecho, la primera crisis bursátil argentina se da por la especulación con los campos que pasaban por los ferrocarriles que eran de los quinteros hacendados laneros escoceses, que trajeron las primeras variedades de ovejas escocesas y empezaron a especular con la lana, se dio un boom de la lana en 1890 más o menos, y ahí se da el primer crack bursátil argentino. Obviamente el tiempo se acelera, los tiempos se aceleran, y empiezan a llegar los inmigrantes, y con ellos viene la agricultura, y hay una perlita. Mucha gente cree que lo que pasó fue que, debido a que el tren se retira de la ruralidad en los 70, 80, 90, mueren las ciudades rurales. Es al revés. Lo que pasó fue que a partir de la década del 30, década del 40, comienza el proceso de mecanización del agro. Vos imaginate que para cosechar un campo de más o menos 500, 600 hectáreas, necesitabas a muchísimas personas que usaban esas pequeñas ciudades rurales como hoteles, esas ciudades que tenían 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, eran en realidad hoteles para esos cosecheros que hacían la cosecha a mano. Con la introducción de la cosechadora de arrastre, o sea, una cosechadora que no tenía motor, sino que vos la tirabas con un caballo al principio y luego con los tractores, el agro se empieza a mecanizar y ya para 1860, 1870, la totalidad, la ruralidad argentina está mecanizada y vos necesitabas de toda esa gente para cosechar el trigo, el maíz. Entonces, es al revés. El tren se va porque la gente se fue. No a la inversa, digamos. Te acabo de contar más o menos casi 150 años de historia agrícola argentina, ¿no?
Ahora, tal cual vos decís, este no es un negocio concentrado.
No, para nada.
¿Y la tierra en manos de quién está en Argentina?
Mirá. En un inicio, obviamente, como te conté antes, la tierra estaba en manos de una serie de políticos, militares y comerciantes que ayudaron a financiar la campaña del desierto. Hay un libro muy bueno, que no puedo recordar el nombre de la autora, que retrata muy bien cómo propietariamente cómo se fue adquiriendo la tierra y cómo se la fue repartiendo. Pero con el correr del tiempo, por el sistema de herencia argentino, la tierra se fue subdividiendo. Y aparte, empezó a ser un vehículo de ahorro de los primeros industriales argentinos. La familia Bember, por ejemplo, que funda la cervecería Quilmes, era una gran tenedora de tierra. La compañía Ledesma preexiste a la provincia de Jujuy. Y muchos nombres más, digamos. Y después, sucesivos industriales, mismo los de Itela, hay una infinidad de nombres y no quiero personalizar porque de hecho están en la actualidad son personas prominentes de la sociedad argentina, pero todos empezaron a arar en tierra y finalmente te diría que hubo una última oleada que lamentablemente es el uso de los campos y de las transacciones inmobiliarias rurales para el lavado de dinero. Entonces hay muchos miembros de la clase política argentina que también son propietarios de tierra. Entonces,
se usa para el lavado de dinero también.
Correcto, porque vos agarrás y decís que te compras una hectárea por 10.000 cuando te la compraste a 5.000 y de esa manera estás lavando dinero. Obviamente es un caso minoritario. Sí, Argentina tiene más de 25 millones de hectáreas agrícolas extensivas. Estamos hablando de una porción muy menor. Pero para darte un ejemplo de la heterogeneidad de lo que son los propietarios de la tierra. De hecho, más del 60% de la agricultura argentina se hace en campos alquilados. Eso nos dice que justamente la producción de la tierra está divorciada de la tenencia de la tierra. Es una tradición muy larga en Argentina. Argentina comparte con Estados Unidos una cualidad única en el mundo, que son los dos mercados de tierra libres más antiguos del planeta, porque en Europa vos tenías la nobleza, claro, y justamente eso hacía que el mercado de tierra no fuera libre. Nosotros tenemos una tradición de arrendar campos y de venderlos y comprarlos que se remonta a muchos años.
Entonces vos me decías, no es lo mismo la tenencia de la tierra que trabajar la tierra.
O sea, correctamente. De hecho, perdón, los primeros experimentos, digamos, de compras de tierra empiezan más o menos alrededor de 1920 por parte de lo que no era la aristocracia, digamos, ¿no? Empiezan más o menos en 1920 y mediante un set de legislación que se aprueba en la época de Perón, que por ejemplo autoriza la subdivisión de los edificios en la ciudad de Buenos Aires y la tenencia en propiedad horizontal, eso también se traslada al campo y Perón también facilita con ese set de legislación que muchas personas que no habían accedido a la tierra en su momento pudieran acceder luego. Entonces yo te diría que hoy, por ejemplo, vos sos santafesino, hay todo lo que está a más o menos 300 kilómetros de Rosario, son campos de extensiones bastante pequeñas comparado contra la media. No logran superar las 1.000 hectáreas ninguno de esos campos.
No, ni mucho menos.
Estoy poniendo un límite alto, claro, ¿no? Sí, sí. pero claramente son lo que sería productores pequeños, que al ser dueños de la tierra tienen un ingreso, digamos, potable, ¿no?
Ahora, son dueños de la tierra, una tierra que puede llegar a costar más de $1,000,000, digamos, y tienen como una fábrica que le da un rendimiento cada 6 meses.
Correcto.
¿Es algo así? Vamos a escuchar, vamos a respirar un poco porque tenemos muchos datos, estamos tirando a la audiencia. Vamos a escuchar a los Aroncitos, si les parece bien, y sigamos charlando sobre quién tiene la tierra acá. Dale.
Amarillean los pastos por la escasez de las lluvias, osamentas que blanquean y reses empantanadas, y en esa siesta caliente por un descuido cualquiera se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos le están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando que le arrojen su festín de apereaces, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados.
Estábamos escuchando a los Aroncitos porque hablamos de campo y de negocio, de agronegocio. Yo pensé que al especialista que hemos traído esta noche, a Iván Ordóñez, le iba a encantar esta música. Está como puteando.
Yo soy un...
No te tires contra los Aroncitos, que son amigos.
Yo soy un gaucho del café y una vez estaba hablando con un amigo que administra muchos negocios rurales. De hecho, justamente es el gerente de una empresa de tecnología satelital aplicada al agro, Gabriel Vicio. Y justamente uno se imaginaba que era un tipo re folclórico. Y estábamos fumándonos un pucho en una tranquera. Y le digo, ¿qué música te gusta? Me dice, a mí me encanta Jethro Tull. Me dice, bueno, vos no sabés.
Es música rural también.
Me dice, vos no sabés lo que es un amanecer escuchando Pink Floyd mirando un campo de maíz. Y ahí me di cuenta que todos esos estereotipos están tremendamente forzados.
Ni Jethro Tull ni Pink Floyd suenan solamente urbanos.
Eso también, ¿no? Es verdad.
Me suenan bastante hipones y contacto con la naturaleza también.
Eso también es verdad. Es verdad.
Durante muchos años hemos tenido y nos hemos escuchado hablar de la soja como un enemigo. ¿Qué nos pasó?
¿Qué nos pasó? Dijo Ernesto Tenenbaum. Mirá, la soja es un grano más. En 1970 la discusión técnico-productiva en el agro era si los argentinos estábamos enfermos de maíz y si el maíz estaba agotando nuestros suelos y estaba destrozando la agroecología de justamente el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba. Y hoy la discusión se reedita con la soja y aparte tiene todo este halo de la transgénesis y toda esa bola, digamos, ¿no? Para sintetizar un poco.
¿Toda esa ola que no es cierta?
Yo estoy convencido de que no. Y no es un tema de fe, es un tema de, digamos, del bagaje científico de más de 10.000 años de progreso agrícola. Uno tiene que entender que cuando hace agricultura no está haciendo nada natural. No ahora. ¿Cómo hace 10.000 años.
¿Cómo cuando uno hace agricultura no hace nada natural?
Mira, la naturalidad está asociado a un concepto de lo que nosotros creemos hoy que es lo natural. Que no tiene nada que ver con qué es lo salvaje. Si uno va a lo salvaje, no encuentra en ningún espacio virgen salvaje la replicación de un organismo vivo de manera mayoritaria por una continuidad de hectáreas al infinito. Ajá. Y eso es en el fondo la agricultura desde que nace la agricultura. O sea, desde que nace la agricultura, ¿el agricultor qué hace? Selecciona lo que él entiende son las mejores semillas de la misma especie para reproducirlas en cantidad y comer sus granos o sus frutos. ¿De acuerdo?
En un territorio determinado.
En un territorio determinado. Eso no es natural por definición. Si vos vas al Amazonas, si vos vas a cualquier bosque salvaje, por ahí te encontrás con una especie que es dominante.
Pero hay de todo.
Pero hay de todo. Entonces, ya desde el vamos, la agricultura no es un proceso natural. Ahora bien, no hay ningún alimento que nosotros estemos utilizando hoy en día que no haya sido domesticado por el hombre. Y te invito ahora a vos y a todos los oyentes a cerrar los ojos y hacer un pequeño ejercicio.
Adelante.
Quiero que pienses en una zanahoria, Osvaldo.
Uh-huh. Ustedes en sus casas, por favor, cierren los ojos y piensen en una zanahoria.
Osvaldo, me está haciendo trampa, estás cerrando los ojos. ¿Qué ves?
Una zanahoria, una cosa como...
¿Cómo es?
Como de 20 centímetros, naranja, con unos pelitos cada tanto.
Ok, morde la zanahoria. ¿Qué sentís?
Es como dura y un gusto dulzón.
Y un gusto dulzón. Bueno, esa es una zanahoria ideal, es una representación, es como, esta no es una pipa, digamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, esa zanahoria, que para vos es el ejemplo de naturalidad, naranja, larga, crujiente y dulce, la inventó el hombre en 1780.
Me jodés. ¿Y antes cómo era?
Había dos modelos de zanahorias, para hacerlo sencillo. Estaban las blancas, blandas, que no tenían sabor a nada, y estaban las púrpuras, muy duras y amargas. Y en Holanda hicieron lo que hizo siempre el ser humano cuando se enfrentó a un alimento nuevo, salvaje. Le sacó semillas, le agregó carne y lo hizo más dulce. Entonces empezaron a hibridar las distintas variedades de zanahoria hasta que llegaron a la zanahoria naranja
eso
dulce.
¿Cómo se hace?
Básicamente con injertos, en este caso puntual, digamos, ¿no? Entonces llegaron a la zanahoria naranja dulce. Como era naranja y en Holanda reina la casa de Orange, dijeron, la hicimos naranja por la reina. Pero en realidad lo que estaban buscando era una zanahoria mucho más amigable al paladar. Tomate. Ninguna variedad de tomate que vos consumís, ninguna, absolutamente ninguna, tiene más de 100 años. Todas las variedades de tomate que vos consumís hoy son hibridadas y tienen menos de 100 años. La naranja se inventó hace 1000 años en China. Es una mezcla del pomelo chino.
¿La naranja se inventó?
La naranja se inventó. El cítrico...
Pará. No me puede ser que la naranja se inventó. No me puedes decir la naranja se inventó así a las 2:30 de la noche.
El cítrico aparentemente más puro, según una serie de papers que leí, es la mandarina. Y fueron hibridando injertos de mandarina con un pomelo chino que se llama pumelo hasta llegar a la naranja. Y mientras más mandarina le ponías al injerto, más dulce te salía la naranja, y mientras más pomelo le ponías, más amarga te salía la naranja. Entonces la naranja se inventó en China hace 1000 años. La banana salvaje tiene semillas.
¿La banana tiene semillas?
La banana original tiene semillas.
Me está mintiendo todo, ¿no?
Todo lo que digo es científicamente comprobable sencilla. Y
o sea que la zanahoria era blanca, sin gusto a nada, o púrpura y muy fuerte.
La frutilla que vos comés todos los días hoy se inventó en 1790 en Francia. Es un híbrido entre la frutilla salvaje chilena, muy chiquitita, roja y muy dulce, dulce al punto de que te empalaga, con la frutilla cuadrada, grande, blanca, salvaje, norteamericana.
¿De qué año es?
1790.
Entonces podemos decir que...
Tu percepción de lo natural está profundamente imbuida por la domesticación de los alimentos del hombre.
Y por la experiencia cotidiana. Pero entonces quiere decir que todavía se pueden seguir inventando frutas.
Totalmente. De hecho, hay un digamos una investigación, o en realidad una cosa que forma parte de la introducción de cualquier curso de biología para biólogos, que es el triángulo de la U, que muestra cómo el coliflor, el repollito de Bruselas, la mostaza, el kale y toda una serie de verduras más en realidad vienen de la misma planta. Y son distintos pedazos de la planta injertados o cultivados para llegar a ese resultado.
Mi vida ya no será la misma.
Espero que sí, porque en realidad es lo que estuviste comiendo siempre.
Yo nunca escuché la frase, la naranja se inventó.
La naranja se inventó.
Estoy en shock todavía con la naranja se inventó.
La naranja se inventó en China y en el libro que escribimos con Sebastián Senesi está citado el paper de la Universidad China que hace un tracking de la cadena de ADN de la naranja hasta llegar a los más posibles, digamos, frutos salvajes que la producen.
Entonces vos no tenés ningún reparo con la modificación genética de los alimentos.
Para nada. De hecho, las zonas del planeta Tierra que más biodiversidad tienen, ¿cuáles son para vos?
Amazonas.
Correcto. ¿Y el Amazonas dónde está ubicado geográficamente en el planeta Tierra?
En el hemisferio sur.
¿En el hemisferio sur? ¿Estás seguro?
Ah, no, claro. No.
¿Está en el Ecuador?
En el Ecuador, claro.
¿Y qué característica tiene el Ecuador? ¿La Tierra de qué forma es? Geoide, ¿no? Uh-huh. Achatada.
Achatada.
Y en el Ecuador es donde la circunferencia se hace más grande.
Uh-huh.
Y si estás sobre el Ecuador, ¿estás más cerca o más lejos del Sol?
Más cerca.
¿Y qué te pasa si estás muy cerca del Sol? ¿Recibís más radiación?
Sí.
Bueno, la radiación es uno de los principales componentes de la mutagénesis. Entonces la biodiversidad que tenemos en las selvas, en la selva del sudeste asiático, en las selvas del Amazonas, etcétera, etcétera,
sí,
es producto justamente del impacto de la radiación, la humedad y básicamente el régimen de vientos y de lluvias. Entonces, la idea de que existe una genética pura es un sinsentido. Hay contaminación por polen, hay contaminación por enzimas que vos digerís cuando te alimentás, por la radiación solar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos organismos puros. Vos y yo pertenecemos a distintos biotipos de ser humano. Vos tenés un biotipo que tiene más barba y yo uno que es lampiño. Entonces, esa idea de que hay una pureza racial en los distintos seres vivos es 100% falsa. Hay una bacteria que es muy utilizada por los científicos para generar disrupciones en las cadenas de ADN de los vegetales. Se llama Agrobacterium. De hecho, la soja transgénica es producida en base a este famoso Agrobacterium. Uh-huh. Científicos europeos descubrieron trazas de Agrobacterium en la batata. O sea, la batata es un transgénico no producido por el hombre.
Caramba.
Y me gustaría agregarte una cosa más.
Sí.
El primer organismo genéticamente modificado por el hombre es la bacteria del Escherichia coli, esa que si te agarra te manda al baño.
Sí.
Bueno, en 1978, científicos lograron modificar genéticamente esa bacteria para hacerla sintetizar insulina humana. Y hoy, toda la insulina que usan más de 500 millones de diabéticos en el planeta Tierra es producida por bacterias de Escherichia coli modificadas genéticamente. Entonces, los humanos convivimos con organismos transgénicos, te diría, desde siempre, pero transgénicos modificados por el hombre, por lo menos desde 1978. Y todavía no hay ningún tipo de evidencia de que sean distintos a los otros organismos transgénicos que abundan en la naturaleza. Digamos, la hibridación entre distintas variedades de la misma especie o mismo los injertos de otras especies los injertos entre especies mixtas abundan en la naturaleza hace miles y miles de años. Si yo te muestro a vos una foto de lo que era el maíz original, porque de hecho se preservan esos especímenes, vos no podrías creer que es un choclo. Y los primeros en domesticarlo y transformarlo en el choclo que vos conocés fueron los aztecas.
Siendo la Argentina un país agricultor como es, y con un claro desarrollo en ese punto, ¿cómo estamos a nivel de estudios de genética, por ejemplo?
Mira, Argentina pertenece a un selecto grupo de países del planeta Tierra, menos de 7, si mal no recuerdo, que han logrado registrar cultivos genéticamente modificados. La verdad que no son muchos los países que logran acceder a ese tipo de tecnología.
¿Cómo llega Argentina a eso?
Básicamente, en base a un sistema montado en el CONICET, que es el gran financiador de investigación científica, y el uso de distintos acuerdos con compañías privadas que, seleccionando distintos proyectos que tienen mayor viabilidad que otros, agregan no solamente el dinero y la financiación, sino también el expertise comercial para guiarlos a buen puerto.
¿Qué es un poco más de agua?
Sí, un poquito más estaría bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí en realidad lo que me gustaría es que hubiera muchísimos más organismos genéticamente modificados producidos en Argentina. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de charlar con Camila Petiñat, que es la líder de un proyecto de 3 biólogos que han creado un pasto genéticamente modificado, no es un transgénico, es solamente genéticamente modificado, que aumentando los niveles de azúcar que tiene, mejora la digestión de las vacas de ese pasto cuando lo comen, reduce el gas metano que producen las vacas, tiene un sinnúmero de ventajas. Obviamente es ciencia dura, cuesta muchísimo entrenar a estos científicos, cuesta muchísimo que estos científicos vayan haciendo líneas de investigación que los lleven a buen puerto. Entonces, creo que hay un esfuerzo consciente del ministro de Ciencia y Técnica, que a su vez es un tipo experimentado en biotecnología animal. O sea, la primer vaca clonada en el mundo, dentro del equipo que la clonó, estaba Lino Barañao. O sea que claramente es alguien que entiende este desafío. Yo, cuando a mí me preguntan lo que vos me preguntaste, siempre digo lo mismo. ¿Quiénes queremos ser? ¿Los que diseñan el iPhone o los que ensamblan el iPhone? Y hacer agricultura para producir grano es muy parecido a ensamblar el iPhone. Y si uno estudia la cadena de valor del iPhone, solamente el 10% del precio de góndola que vos pagas del iPhone es lo que queda en China por el costo de ensamblado. Todo el resto se lo lleva a California e Israel. En Israel se producen, digamos, los distintos componentes que ensamblan en China, y en California se diseña todo el paquete. Vos agarrás, sembrás un grano de soja, que es una semilla, y producís alrededor de 200 granos de soja. ¿De acuerdo? Eso es muy parecido a ensamblar. A mí lo que me gustaría es que el Sistema Científico Nacional, público y privado, esté diseñando constantemente nuevas variedades de semilla de soja.
¿Y hay posibilidad de eso? ¿Hay posibilidad de que los científicos argentinos puedan diseñar ese nuevo tipo de soja para que sea mayor cantidad de dinero el que quede en el país?
Mira, ahí hay una discusión, si querés, ideológica. Hay mucha gente que te va a decir, esa investigación tiene que ser financiada por el Estado y, de alguna manera, ese aumento del rendimiento que producen estas nuevas variedades de soja, de maíz, de trigo, etcétera,
tiene que ganar el Estado.
No, es un beneficio social y lo apropiamos todos y qué sé yo. Es una posición. Yo realmente estoy en contra. Creo que el Estado argentino es un Estado pobre y que no tiene recursos infinitos. Y que realmente estar haciendo agricultura para ganar plata no es una tarea, digamos, de la buena onda y de la providencia y de una ONG. No, es una tarea de empresarios. O sea, los 18.000 tipos que producen granos en Argentina son empresarios. Entonces, si por sembrar una variedad de trigo tienen mayor rendimiento que por sembrar otra, yo lo que creo es que deben pagar la licencia de la investigación que cuesta generar esa nueva semilla. ¿Cuánto? Eso no lo sé. Lo tiene que dictaminar el mercado. ¿En términos de qué? ¿De cuánta plata más te hace ganar sembrar esa semilla versus la otra? ¿La licencia por cuánto tiempo tiene que durar? tampoco tengo una respuesta para eso. Tiene que haber una solución consensuada entre los científicos que están produciendo las nuevas variedades de semilla y los productores que la usan como insumo. Ahora, de lo que estoy seguro es que si los científicos no son apoyados para monetizar su invención, les estamos quitando el incentivo para que investiguen y transformen su investigación en productos comerciales.
Ahora, ¿cuánto de justo hay en que yo he comprado la semilla, con lo cual cuando la pagué, pagué toda la investigación, siembro la semilla, y cuando cosecho la semilla que saco de ahí es mía, ¿te tengo que volver a pagar?
Mirá, es un tema muy complejo. De hecho, la radio paga regalías cada vez que pasa un tema de música.
Sí, claro.
Por ejemplo. Entonces, no hay una sola verdad en cómo se tienen que monetizar los derechos de propiedad intelectual de las cosas. Pero sí hay que encontrar un modelo que las haga viable. El modelo es como Spotify, donde yo pago un fee mensual y escucho toda la música que quiero. O el modelo es, me compro un tema y es mío de aquí a la eternidad. Bueno, pero si me compro un tema y es mío de aquí a la eternidad, estoy haciendo, el propietario de esa invención me va a decir, bueno, está bien, haceme, esto es un poco técnico por ahí para contar, pero haceme un flujo descontado de fondos de todas las veces que lo vas a escuchar y pagámelo todo ahora. Entonces, o me pagás 500 pesos un tema de Gal Costa ahora y es tuyo para toda la eternidad, o me pagás 10 pesos por mes y lo escuchás todo lo que vos quieras durante los meses que vos me lo pagues.
Bueno, yo puedo comprar...
Estoy poniendo opciones.
Digo, si yo me compro un disco...
Dale.
Compro un CD y me hago una grabación para mí. No pienso vender esa grabación. Uh-huh. Digo, me hago una grabación. No tendría por qué
para usarla en el auto.
Claro. No tendría por qué pagar de nuevo el disco.
Bueno, eso es justamente lo que se está discutiendo ahora. Exactamente lo que vos acabas de plantear es lo que está discutiendo ahora. Yo creo que hay que diseñar un esquema que facilite la inversión en el desarrollo de nuevas semillas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Argentina? Básicamente la biotecnología es muy cara. Es muy cara. Y
¿por qué? ¿Qué es lo que lo hace caro?
La investigación básica que te lleva a desarrollarla y después, una vez que la tenés, la cantidad de controles que tenés que pasar para que el Estado te lo autorice. No solamente en Argentina, en Brasil, claro, en Estados Unidos, o sea, todos los países que utilizan,
sí, claro, está bien,
organismos genéticamente modificados ponen una serie, claro, de barreras para la introducción de esa nueva forma de vida en el mercado, que está alrededor en promedio de los 12 años. O sea, vos, desde el momento en el que ya la tenés hecha...
Vos
ya tenés el producto hecho. Hasta que lo liberás en el mercado, puedes estar hasta 12 años.
Es un costo.
Es un costo muy grande. Y no es un costo de solamente tiempo, sino que en esos 12 años es una sucesión de pruebas. Uh-huh. Entonces, eso obviamente pone una barrera. Pero hay algo más interesante aún, que es que para entender cómo se compone una semilla, vos lo que tenés que entender es que, para ponerlo en términos, digamos, industriales, vos tenés la carcasa de la semilla, que es la variedad. Uh-huh. Técnicamente eso se llama germoplasma. Adentro hay un evento biotecnológico, por ejemplo, resistencia a la sequía, o resistencia contra insectos, o resistencia al glifosato. Bueno, actualmente la ley de semillas regula solamente los germoplasmas. Y los eventos biotecnológicos se regulan por la ley de patentes tradicional, la misma ley de patentes que usa para las medicinas, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, acá la discusión hoy es cómo hacemos para que haya una ley que proteja a los germoplasmas y a los eventos biotecnológicos de manera que fomentemos la generación de empresas que hacen, claro, más germoplasmas. Actualmente hay solamente 3 empresas fuertes en germoplasmas en Argentina, cuando tenemos más de 30 millones de hectáreas agrícolas. Y el 100%, esto es un poquito técnico, ¿no? Pero hay una determinada especie de cultivos que vos, aunque te los guardes para sembrar la campaña siguiente, vos no lo podés hacer técnicamente, productivamente. Se llaman, claro, híbridos.
Claro.
Los híbridos de maíz, de sorgo, de girasol.
Que no vuelven a germinar.
Vuelven a germinar, pero de una manera explosiva, no lo puedes controlar. Es largo y es aburrido, claro, y tedioso explicarlo. Pero en esos cultivos, la compra de semilla nueva es total.
Claro.
O sea, el 100% se compra. Y no hay ningún inconveniente. Ahora, en los cultivos que se llaman autógamas, donde puedes hacer lo que vos contabas, que es me quedo con un porcentaje de lo que coseché para sembrar el año siguiente, la piratería también es casi total. Claro. O sea, el mercado legal es inferior al 15%. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desarrollo bastante aceptable de cultivos híbridos en Argentina, pero de soja, que sembramos 20 millones de hectáreas anuales, solamente hay una o dos compañías que hacen soja. Claro. Una nacional y otra extranjera. Entonces, la realidad es que a mí lo que me gustaría es que hubiera muchas compañías. Y eso hablando de cultivos muy populares. Cuando hablamos de cultivos ya más boutique o donde el área es inferior, como pueden ser los porotos, como puede ser el tomate, como puede ser la cebolla, ahí la ilegalidad es muy alta, digamos. Entonces, hay muy poca investigación científica de base. Y, por ejemplo, el 100% de las semillas de tomate que se siembran en Argentina se importan.
Como habrán escuchado, Iván Ordóñez es un apasionado de su tema. Hemos paseado por todos lados, Iván. Consultor en agronegocios, licenciado en economía, posgraduado en agronegocios de la UBA. Hizo el libro Campo del Sueño de una Argentina Verde y Competitiva y otro libro más que ya lo nombró y ya está.
Y con la cantidad de alcohol que tomé, me estoy sorprendido a mí mismo.
Exacto. Esta velocidad. Has estado muy bien. Iván, muchas gracias por haber venido. Apasionante el tema y seguramente no va a ser la última vez que venga por acá.
Oswald, muchas gracias a vos.
Estamos en los últimos minutos de 2x1.
Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
En el 58, Racing salió campeón en la cancha de Lanús, yo estaba, ganó 3-1. La delantera, Corbata, Pizzuti, Manfredini, Sosa y Belén. El Lanús de Daponte, Guidi Nacional.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el Mariscal.
¡Mariscal!
Hola, soy Max De Lupi y junto a Beto Bernués y Fernando Stisin te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Ferné. Nos acusan de apología de federalismo. Y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Ferné.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Ferné.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada, en Nacional. Te espero.
La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación.
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar.
12 de la noche, 54 minutos.
11-6-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
11-6-584-0870.
Ministerio de Cultura de la Nación. Lo que pasó y lo que vendrá en el país.
Clínica para músicos en el Centro Cultural Haroldo Conti.
En el marco del primer Festival Ibermúsicas Argentina, se ofrecerá un taller sobre las prácticas del teatro musical contemporáneo en Argentina, dictado por el músico y compositor tucumano Ramiro Mancilla Pons. Este festival, actividad del programa Ibermúsicas, presenta conciertos de distintos géneros musicales para el público en general, junto a clases y clínicas destinadas a músicos. Gratis, el miércoles 28 de septiembre a las 19, en Avenida del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teatro semimontado en el Cervantes. El Teatro Nacional Cervantes produce un ciclo de teatro semimontado en homenaje a los 200 años de la Declaración de la Independencia por el Congreso de Tucumán. 8 episodios relacionados con la época y la temática en la pluma de 8 dramaturgos directores. Hasta el 2 de octubre se presentará la obra La Memoria de Condarco con dirección de Juan Pablo Gómez. Viernes y sábados a las 20, domingos a las 19:30, Sala Trinidad Guevara, Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada gratuita. Fotografías en el Palacio San José. La muestra La Casa del General 2 expone material fotográfico de diversos ambientes del Palacio San José, Museo y Monumento Nacional Justo José de Urquiza, desde el portón principal hasta el lago artificial. Una narración de casi 3 décadas de historia argentina, junto a los verdes entrerrianos, naturaleza generosa y paisaje atrapante. Gratis hasta el 15 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 19.30 y sábados, domingos y feriados de 9 a 18.30. Palacio San José, Museo y Monumento Nacional Justo José de Urquiza, Ruta Provincial número 39, kilómetro 128, Entre Ríos.
Ministerio de Cultura de la Nación. Cultura.gov.ar.
Mañana de Campo.
Pablo Grandval, secretario de APRONOR, que es la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte.
Marcelo Pinto.
Nosotros, tanto en el NOA como en el NEA, tenemos una situación más compleja que el resto de la producción de granos del país. Realmente la lejanía a puerto nos hace muchísimo menos competitivos.
Lunes a viernes, a las 5.
En la zona del NOA, inclusive, tuvimos graves problemas climáticos los últimos 3 años, con lo cual dejaron nuestras empresas en quebranto. Salió a la prensa el tema este de la posible no baja del 5% y quedamos realmente muy, muy preocupados. Nos deja totalmente afuera del mercado.
Mañana de Campo.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Jueves 29, 19 horas. Ciclo de recitales de la Argentinidad. Presenta al CIMAP, de la mano de la maestra Hilda Herrera. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Hola, me llamo Lucero y lo que más me gusta de la primavera es que no hace mucho calor y tampoco mucho frío, así que se puede salir.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
¡Ay, señor! ¿Te voy a comprarme los cacahuetes, por favor? ¡Maní! Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Sabrosito y rico está.
Hemos tenido una noche de charla esta noche en 2x1. En la primera de las horas estuvimos con Bruno Bimbi, en la segunda de las horas con Iván Ordóñez, charlando un poco de las cosas que pasan en el mundo y en Argentina y en Brasil y en todas partes. Señora,
¿usted sabe quiénes hicieron este programa?
No, pero me lo imagino.
¿Pero quiere que se lo cuente, se lo refresco?
No, me lo imagino.
Bueno, está bien.
Dale, cuéntelo.
En la producción, Nicolás Arévalo e Irene Rose. Producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. La operación técnica a cargo de Natalia Liubarov. La edición artística de Esteban Villarroel y Javier Chiavone. Pepe Castro, Silvina Valeta y Sonia Ferraris leyeron el informativo. Y en la conducción, usted, el señor Osvaldo Bazán.
Ah, mire, y en la locución, la señora Carla Ruiz. Ha sido un placer estar con todos ustedes, como todas las noches en todo el país. Gracias, nos encontramos mañana siempre a las 11, siempre por Radio Nacional desde Maipú 555, Capital Federal, para todo el país.